matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas, del versículo 36 al 50. Un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien al saber que estaba comiendo en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, y poniéndose detrás, a los pies de él, comenzó a llorar, y con sus lágrimas le mojaba los pies, y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que a aquel a quien perdonó más. Él le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decir para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Es palabra de Dios. Qué hermosa esta palabra, ¿no? Realmente es una invitación al Señor en este camino, en este nuevo año que nos está llamando nuevamente a su encuentro. Y aquí hay un nuevo momento. Primero, este fariseo que le rogó al Señor: ven a mi casa. Y preparó y estuvo con él, ¿no? Y quiso darle quizás lo mejor. Pero también ya se había divulgado, se sabía que Dios estaba presente en algún momento en la casa de alguien. Y esta mujer se reconoció pecadora. Era una pecadora pública. Todos sabían que ella se había equivocado, que ella había hecho cosas que no debía. Era alguien que no era digno. Si alguien se acercara a ella, tendría que purificarse. Inclusive para comer los alimentos no podría, tendrían que bañarse por completo para poder cumplir, ¿no?, todos los mandatos de la ley. Pero ahí estaba Jesús y ella no podía perder esa oportunidad de ir a los pies del Señor.
Así es, Rosemary. Hay muchos aspectos que se pueden considerar en el texto bíblico, que si uno los desarrolla, puede verlo, que todo el relato tiene una riqueza profunda para poder interpretar y permitir que el Espíritu Santo pueda mostrarnos esta luz a través de este relato, ¿no? Como por ejemplo, si ustedes analizan este fariseo, que al principio no dicen el nombre, pero ya Jesús ahí lo devela porque le dice Simón, ¿no? Ya sabemos que es Simón. Rogó que comiera con él. O sea, hay una necesidad en este hombre de querer tener la verdad, de conocer el verdadero camino hacia la verdad, ¿no? De Jesús, que conmueve a Jesús para poder ir. Pero hay algo que, o sea, él está buscando una obra buena, ¿no? Pero hay algo en él que no lo deja, ¿no? Y es que él no se permite, o sea, fíjese que un pecador no permite que ingrese otra pecadora o otro pecador, ¿no? Empieza a juzgar, o sea, como que los pecados que él comete, como decir, no son tomados en cuenta, pero los pecados de esta mujer sí son tomados en cuenta, ¿cómo no? O sea, yo soy fariseo, yo soy de la clase social de la iglesia, yo estoy en el templo, yo hago mis oraciones, yo puedo estar más cerca de que Dios que esta mujer, ¿no? Sin embargo, la astucia de la mujer hace que, aunque no haya sido invitada, entra a la casa, pero ¿a qué entra? A ver, cuando usted va a una prédica, cuando usted va a escuchar la misa, primero, ¡ay, muy llena la misa! Hay mucho calor, no, los ventiladores no abastecían. ¡Ay, muy larga la prédica!, ¿no? Esta mujer no fue a criticar, ¡ay, con tanta plata que tiene! Y mira los canapés, el poquingo de canapés que le invitaron a Jesús. No fue a criticar. Ella fue. Y hay un detalle muy importante, no se puso delante de Jesús, se puso atrás y empezó a lavarle los pies. O sea, ahí el trabajo estuvo en los pies, donde está el mayor desgaste de una persona que todos los días camina y que, bueno, su trabajo es ese, ¿no? Estamos hablando de predicar, estamos hablando de llevar el evangelio, ¿no? Entonces ahí están las sandalias, ¿no? Ahí está enfocado en refrescar a Jesús y en proveerle una sensación de bienestar, ¿no es verdad? Pero ella no se pone delante de Jesús, ¿no? Y aquí vuelvo un poquito atrás, ¿no? O sea que, a ver, ¿y quién va a celebrar la misa? No, ay, que muy aburrido el padrecito. Ay, que muy larga la predica. Y le tocó al que le toca, el aburrido, digamos, ¿no? El que los aburre a todos. Entonces, ella no fue a ver los accesorios. Ella se fue a lo importante, no se fue a lo inmediato, a lo urgente, se fue a lo importante y se puso a adorar a Jesús. Y se puso, ahí hay un elemento importante que, bueno, no quiero ir saltándolo, ¿no? Porque son elementos, todos son elementos muy importantes, ¿no? Pero fíjese, queridos hermanos, nosotros nunca podemos ir delante de Jesús. Muchas de nuestras decisiones que nosotros tomamos, está Jesús atrás y nosotros adelante, no, lo vamos a hacer por aquí, vamos a decidir, vamos a hacer esto no sirve, vamos acá, aquí vamos a ganar, aquí nos va a ir bien, aquí vamos a encontrar, olvidándonos de la pesca milagrosa, ¿no? O sea, sí, vayan allá, pero ya fuimos, señores, estuvimos toda la noche, no, vayan a ese lado, o sea, nos olvidamos la dirección de Jesús. Y esto es muy importante para la familia. Muchos chicos este año están tomando decisión, muchos de nuestros hijos, de nuestros familiares, están tomando decisión de elegir una carrera universitaria, ¿no? A veces uno escucha, pregunta, dice, ay, lo que sea, pero que no sea tal cosa, que no sea como su padre. Mira, y su padre no tiene trabajo, no gana nada, ¿no? Y ahí está, ¿no? Todos preguntaron si ya fueron al orientador, si ya fueron a las universidades, si tienen información. Pero ¿quién pregunta al Señor cuál es la voluntad? Y no es que Dios te va a decir, no, eso no. O sea, Dios va a mirar tu corazón y te va a dar en libertad la certeza y la seguridad para que uno pueda elegir. Porque este es un tema muy propio, ¿no? Y lo más importante de todo eso es la bendición que Dios te puede dar para seguir ese camino de la carrera profesional, en este caso. Pero hay otros que están tomando la decisión de casarse. O sea, ¿cuántos están haciendo el cursillo matrimonial ahora? en las distintas parroquias. ¿Cuántos han decidido, están planeando, están vendiendo todo porque se van a ir a Estados Unidos, se van a ir a España, se van a ir a otro país? Hay otros que van a emprender un negocio, ¿no? Hay otros que, bueno, están preparando su TikTok para poder sacar su publicidad y con eso, digamos, manifestarle a la gente que necesitan apoyo, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿dónde Dios te quiere? ¿Y qué es lo que quiere que tú hagas? ¿No es verdad? Porque todo gira en torno a nosotros. O sea, yo no puedo, yo no quiero, es que yo no lo hago así, es que a mí no me gusta así. O sea, nuestra vida está en ese tono, ¿no? Pero ¿dónde está Jesús? ¿Está adelante o lo hemos dejado atrás? Esa es la primera pregunta de este contexto que nosotros estamos viendo, que la invitación, o sea, siempre tiene que haber una invitación, tiene que estar Jesús en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, para todo lo que hagas. Y esto no se trata de decir, es que yo no puedo, es que no se puede con él. No, tienes que invitar a Jesús para que forme parte de tu vida y todo lo demás se pueda alinear. Pero no en función de lo que tú crees, lo que tú sientes y de lo que tú sabes que puedes hacer. En función a lo que Dios quiere, ¿no? Lo segundo, está esta mujer pecadora, rechazada, humillada, pero que ella no se va delante de Jesús, se queda atrás y directamente a adorarlo, a alabarlo y a ungirlo con aceite.
Qué hermoso, porque aquí hay una entrega y hay un recibir también. Ella va en busca de algo, en busca de ese Dios, de ese perdón, de restaurarse, de renacer, de levantar esa dignidad como persona, en busca de solucionar, como decía Martín, en el contexto actual, todas estos problemas, estas situaciones que nosotros ponemos y queremos recibir la respuesta de Dios. Pero ella no va con las manos vacías. Ella va con todo, y todo significa no solamente lo que todo el mundo conocía, todo su pecado. Pero lo que ella tenía, que consideraba más valioso, también ella está dispuesta a entregarlo. No importa si iba a ser el ridículo, no importa si la iban a criticar, no importa si la iban a ver bien o la iban a ver mal, o si iban a hablar de ella, no importa. Lo que importaba es que ella quería estar a los pies del Señor, quería ofertarle su vida, ofrendarle lo que tenía. Ella tomó quizás el perfume que en algún momento fue mal usado, sus cabellos que en algún momento no estuvieron para cubrir como un manto esos pies tan sagrados, que fueron usados de una manera inapropiada. Ella estaba ahí entregando todo su ser, su alma, su corazón, su disposición. Y ese es el mover del Espíritu que tiene ese detalle, ¿no? Cuando Jesús ya en esta actitud donde ella no solamente empieza a llorar, sus lágrimas lavaban sus pies, sus cabellos secaban, ¿no? Besaba los pies de Jesús y los ungía con el perfume que llevó. Nosotros muchas veces estamos como el fariseo, ¿no? Que dice, pucha, yo preparé todo esto y me están robando la atención. Pero él no está dispuesto a esa actitud, como vos decías, Martín, de dejar que Dios esté delante, de haber visto en los mínimos detalles, el Señor cansado, el Señor sufrido, el Señor que quiere decirme algo. Yo no me pongo a la escucha tampoco. Entonces muchas veces nosotros queremos ir ya directamente al banquete, directamente a ser reconocido por Dios por haber hecho algo, y que él simplemente diga, pucha, qué hermosa mesa, qué buen banquete, no quitando mérito a ese esfuerzo, pero lo esencial, lo más importante, ¿no? Aquí, y Dios también mide en este momento los corazones, ¿no? Porque Él ve y Él lee el pensamiento que está teniendo. El juzgar al prójimo, el juzgar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al encuentro del Señor como familia, como decía Martín en la misa y todo lo demás, nosotros tenemos que ir preparando nuestro corazón para tener ese encuentro personal con Dios, para que Él pueda ir obrando en nuestra vida, para que Él pueda ir dándonos los dones necesarios que nosotros necesitamos en ese momento. Pero también Él está dispuesto a recibir aquello que nosotros vamos a presentar. Pero si nosotros vamos a tropezones rápido, directo al banquete, a comer, a degustar de lo que ha sido, ¿no? Como vos decías, si la misa se va a terminar, que ya va a estar, que está calor, que ya están pensando, qué sé yo, en lo que van a comer después de la misa, el horario, a ver cuál es el más cómodo. O sea, estamos pensando en tantas otras cosas, menos en nutrirnos de nuestra alma, que el pan nuestro de cada día es la palabra de Dios, es Dios mismo vivo que se nos da. Y en ese momento también Él quiere ofrendarse a nosotros en la comunión. Pero en nuestra relación personal también es lo mismo. Cuando nosotros estamos ante una problemática, ante una situación familiar, nosotros nos adelantamos muchas veces y juzgamos. Tomamos esta decisión que tomó el fariseo. Si él supiera, ¿no? Yo estoy en condiciones de recibir al Señor, pero él no, ella no. Y estamos a juzgar, ¿no?, a los demás. Entonces, cuán necesario Dios nos está hablando en este momento es que nosotros nos postremos ante Él. Primero nos reconozcamos pecadores, reconozcamos nuestras limitaciones. Y dentro de esas limitaciones, estar dispuestos a ofrendar todo lo que tenemos. No importa. Aquel niño ofrendó los 5 panes y los 2 peces. Simón, cuando levantó la mano, ¿no?, y dijo: Señor, soy pecador, pero aquí estoy. Heme aquí, digamos, ¿no? Me necesitas. Y ahora esta mujer es la mujer que se arrepiente de sus pecados y dice: Señor, solo puedo ponerme a tus pies. Aquí estoy. Mi nada te la ofrezco. Y es ahí donde Dios hace. Es ahí donde Dios actúa. Porque Dios dice: ¿quién amó más? ¿El que Dios perdonó mucho o el que Dios perdonó poco? Al que poco se le perdona, poco reconoce y poco. Entonces, qué importante es reconocernos pecadores. A veces nosotros estamos en una actitud juzgando a los demás, diciendo: yo estoy aquí más cerquita de Dios, y no nos estamos dando cuenta. Hablamos, despreciamos en el tráfico, las personas que se cruzan, aquel que nos empujó, la gorda que habló feo. Hablamos cada palabra sin pensar que esa persona que está ahí es tan amada cuanto nos ama Dios a nosotros. Nosotros ya nos sentimos santos, un poco más y con las aurolas caminando, pero estamos ligeros para juzgar. Y tenemos que empezar a ver cuál es la misión que Dios nos da. Primero ponernos a sus pies, primero recibir de la fuente para poder donarnos a los demás. Si nos reconocemos los últimos, Dios nos levanta, nos dignifica y dice: levántate, hijo amado, porque yo reconozco que vos no tenés que estar aquí, sino que ven aquí. Y nosotros usurpamos muchas veces el lugar de otra persona, juzgándola, hablando, agrediendo. Entonces, aquí es un momento importante en nuestra vida familiar, en nuestra relación, para decir: Señor, aquí estoy a tus pies, para que vos vayas transformando, ¿no? Y que también reciba mi nada. Soy el peor pecador. Soy la adúltera que todo el pueblo sabe, y ya estoy tachada por todos como aquella persona que no es digna de estar. Pero me buscan para cometer adulterio, me buscan para muchas otras cosas. O sea, sigo yo en mi pecado por el rencor, por el dolor, por no sanar mis heridas, y me dejo conducir por el enemigo hacia esa oscuridad, hacia esa, como vos decías, Dios es la luz. Y el pecado, el padre de la mentira, el padre del que pisa a los hijos de Dios, es el diablo, es el enemigo. Y él, a través de todas las mentiras del mundo, él te va a tratar de tener atado. Pero Dios no. Él te está diciendo, a aquel que se perdonó más, es el que más amó. Entonces también Dios te está invitando en este momento a hacer este proceso de perdón. De no juzgar en primer lugar, no ponerte en la actitud del fariseo, pero también de amar al límite, amarte a ti y amar a Dios y amar también a las demás personas, a punto de sentirte digno hijo de Dios para poder amar a tu esposo, a tus hijos, a tu familia y a tu prójimo, a aquellos que ves a tu alrededor.
Decíamos que al principio... Decíamos que hay una invitación de parte de este fariseo, ¿no? Pero, y está muy bien, o sea, hay que invitar a Jesús a nuestra casa, ¿no? A nuestra familia, pero no nos podemos quedar, no se puede uno quedar con la invitación, que fue lo que le pasó a él, ¿no? O sea, sabe, hay que reconocer que es el Hijo de Dios. Por eso él viene con esa desconfianza y dice, si este fuera un profeta, o sea, ni siquiera lo llegó a catalogar humanamente como un profeta, ¿no? O sea, seguía poniéndolo por debajo. O sea, ¿a qué lo invitó entonces?
Y ella, sin embargo, era su salvador,
¿no? ¿Qué era lo que este hombre quería de Jesús? Escucharlo, conocer, farsear y decir, ah, mira, este que está de moda, ahorita en esta época lo voy a invitar a mi casa, digamos, ¿no? Como cuando traen un cantante y lo tienen que llevar a sacar, a cenar y darle sus cosas. O sea, algo así. Y Jesús no puede ser tratado así. Por eso es que él le hace ese ejemplo, o sea, ¿quién ama más? ¿No? De repente como fariseo, no es que no haya pecado, ha cometido pecado, pero no sé si habrá un peso que determine para decir este es más y este es menos, porque pecado es pecado, pecado mortal es pecado mortal, pecado venial es pecado venial. Pero el tema es que este hombre no se dio cuenta de eso, simplemente empezó a juzgar a Jesús y a poner y a encuadrarlo, a querer tomar forma humana, ¿no? Sin saber que él conocía, sabía lo que estaba diciendo y lo que estaba pensando. Lo más importante de todo es que usted invite a Jesús, pero que también usted lo conozca, o sea, tenga esa participación de ponerse a sus pies para convertirse en un siervo, ¿no? Cuando usted se convierte en un siervo, Jesús le da otra categoría a uno, ¿no es verdad? O sea, lo levanta, ya está restaurado, perdonado, le dice, ya no te llamaré siervo, serás amigo. El amigo conoce lo que el Padre hace y empieza esa relación donde el Señor va mostrándote los planes que tiene para que tú puedas ayudarle en su obra. Te pones a trabajar, ¿no es verdad? Entonces ese es un proceso y son los pasos importantes para que nosotros entendamos en nuestra familia, ¿no? Hay mucho afán de nosotros que nuestros hijos vayan a misa, que se confiesen, que vayan a todos los retiros. No está mal, o sea, está perfecto, ese es el camino, esa es la vía. Pero lo más importante, o sea, el chico llega, el chico va y agarra y elige un ministerio. Entonces se dedica al ministerio. ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que saber? Que lo más importante no es tocar. Que lo más importante no es hacer el servicio que hace, sino es estar. O sea, él va para estar. Una vez él está con Dios, una vez él reconoce a Dios como su Señor, como su Salvador, y sabe que se reconoce siervo con toda la humildad pecadora, ahí automáticamente él va a poder completamente servir a Dios, pero haciendo lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Porque no es que Dios no tenga gente que quiera hacer cosas para Él. Hay mucho, pero Él conoce los corazones y sabe qué misión te va a dar que tú puedes hacer a la plenitud, porque no te va a dar algo que no puedes hacer. O sea, Dios no va a perder el tiempo en vos, ¿ya? Dándote algo que no podés hacer. Dios te va a dar algo. Y en la familia, eso nosotros tenemos que pregonarlo y tenemos que hablarlo para que ellos se den cuenta. Porque cuando ellos van y entran a una comunidad, a un grupo de oración, lo primero que los encandila es lo social, la cercanía, el relacionamiento con la gente que está ahí. Y qué gente muy buena, y qué gente que canta, gente que ora, es gente que ama, gente que da todo lo mejor. Perfecto, es hermoso, maravilloso, eso lo atrae, lo lleva, pero hay que cuidar el crecimiento con respecto a la palabra de Dios. Porque si no, van a pasar muchos años solo haciendo cosas, solo asistiendo, pero no se está trabajando en lo importante. Después se ve la inmadurez, después se nota y empieza la manera de jugar así como este fariseo. Ah, pero es que no conoce a esa persona. Entonces Jesús no tiene todo el poder porque lo ha llevado a un estándar humano. En la cabeza de él, obviamente, en su cabeza.
Y esos son momentos importantes en nuestra vida, ese momento de soledad, ese momento de tú a tú, ese momento donde estás con el Señor sin importar quién te está mirando o cómo te están mirando, el poder estar y expresarte, el poder buscarlo. No adelanta tener una Biblia en la casa, por más hermosa que sea, por más cara que sea, por más visible que sea, si vos no lo buscas, porque Dios es la palabra y la palabra es Dios y Dios es tu salvador y la palabra es palabra viva y es la que te salva. Y si no tenés esa relación con Dios, de nada sirve que tengas la Biblia muy hermosa, muy bella ahí en tu casa. Si no tenés ese tiempo de oración, ese tiempo, tenés tiempo para todo. Tenés tiempo para alimentarte, para ducharte, para trabajar, para ver película, para estar en TikTok, para dar me gusta, para felicitar, para qué sé yo, para hacer tus trabajos, tus tareas. Pero te estás dando el tiempo también para estar con el Señor, de tener esa relación, de decir mi alma está sedienta de ti, tengo tanta sed, Señor, tengo tanta sed, tengo tanto que compartir contigo. Y a veces hay tanta bulla, hay tantos invitados a esta cena, a esta fiesta, que te encandilan y no te permiten llevarte la mejor porción. Y Dios te está llamando en este momento a esta relación de autenticidad. No hay pecado público, no hay pecado oculto que no pueda ser derribado por el amor de Dios, pero tenés que estar a sus pies. Dios te pide y te busca y te permite, y Él se queda a través de los sacerdotes en el sacramento de la confesión. Pero tenés que ir con ese corazón contrito, no juzgando. Pucha, este se confesó, estás mirando la fila. Oye, ¿qué hace este si ayer se había confesado? ¿Y qué hace de nuevo hoy? Miércoles, ¿cómo pecará seguidingo? ¿No? Hay gente que hace ese tipo de comentario, ¿no? Y no está fijándose, gracias Señor, porque mi hermano nuevamente está acudiendo a ti. Y bueno, el sacerdote será el que lo guíe. Tú serás el que lo guíe. Yo intercedo, Señor, para que pueda encontrarse contigo. Nosotros somos muy ligeros para juzgar, pero no somos ligeros para tirarnos así como esta mujer arrepentida que quería buscar al que tenía todo el poder, al que tenía toda la gloria, al que tenía toda la autoridad para restituirla como hija de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser valientes y dar ese paso como familia. No tener miedo, no tener miedo de hablar de Dios, no tener miedo de, primero, antes de hablar de Dios, postrarnos y decir, Señor, a ver, silencia mi corazón para que yo pueda escucharte a ti, que las instrucciones, pero también estar dispuesto. De nada sirve invitar a Dios, pedir la palabra, abrir la palabra y no estar dispuesto a hacer lo que Dios nos pide. Dice, no, yo no estoy dispuesto, y cambiamos de un lugar, cambiamos de otro, cambiamos de sacerdote, de misa, que no me conozca. ¿Por qué? Porque no queremos una guía verdadera, auténtica. Cuán importante es compartir en comunidad, cuán importante es también estar dispuesto a donarme, a servir a los demás. Es muy importante, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos que Dios nos va dando, y el día de hoy en especial, cuando Él dice, ¿quién es este que hasta perdona los pecados, ¿no? Los comensales. Aquí estamos hablando de la persona que invitó. Estamos hablando de los comensales, porque habían muchas personas también que estaban a la expectativa de esta persona famosa que supuestamente, qué sé yo, hace milagros, hace todo. Pero ¿cómo? Pues, ¿quién es este que sea? O sea, no lo reconocen a Dios. Su alma todavía no está su alma está enceguecida por todas las cosas que brillan en ese momento en el mundo, como vos mencionabas, Martín, ¿no? Qué sé yo, el plato, la comida, el lugar, somos dignos, qué sé yo, no sé cuánto, pero estamos ahí y somos capaces de juzgar a Dios, que por qué vos hiciste esto, que por qué hiciste lo otro, y no estamos esperando decir, Señor, a ver, ¿para qué estoy yo en esta situación? Hoy día, yo me enteré de un servidor, sé que este programa va más allá de todo lo que es el tiempo, la fecha, la hora, pero hay una pareja en Brasil que ha servido mucho en Canción Nueva y también ha servido ahora como familia, y ellos ya van por su sexto hijo, y bueno, en realidad dicen, tenemos 11 hijos, 5 en el cielo, porque han sido embarazos que se han ido perdiendo, pero tenemos ahora 6 aquí en la tierra. Y el esposo hoy hoy se dio la noticia de que él, por socorrer a su hijo pequeño, que estaba en un río que ellos siempre frecuentaban, pero el tenis se llenó tanto de agua que empezó a escuchar los gritos de su hijo, que es pequeño, y con la posibilidad de ahogarse. Él, que es un excelente nadador, se lanzó al río, obviamente para rescatar a su hijo. Y en este momento él solamente está con actividad de su cabeza, todo su cuerpo está paralizado, ¿no? Esto ocurrió hoy en la mañana. Es Deia y Chiva, son unos misioneros brasileros que siempre están hablando sobre la familia. Así como él, que se lanzó sin pensarlo dos veces ante el clamor de su hijo pequeño, de Matías. Y él no sabía, obviamente, él estaba con toda la munición, él sabe nadar, él todo, pero él no sabía lo que él iba a encontrar al lanzarse, pero él estaba dispuesto a dar su vida para salvar a la de su hijo. Así es como Dios también nos ama tanto, que él fue capaz de dar lo más grande, que fue insultado, humillado, qué sé yo, y hoy en día todavía él es alejado y no es reconocido, para poder salvarnos a nosotros. Entonces, el día de hoy, yo pongo en oración a todos estos papás valientes que de alguna manera están tratando de llevar por los caminos del Señor a sus hijos, de las mamás que están sufriendo quizás la incomprensión de poder hablar de Dios en la familia, o de poder leer la palabra de Dios, o de poder orar, o de poder las dificultades, ¿no? Aquellas que están embarazadas, tienen los hijos pequeños, los hijos lloran, distraen a todo el mundo, y la dificultad de llevar a misa a sus hijos. No desistamos, pero no nos dejemos encandilar por las luces que nos están robando lo esencial. es cómo vamos preparados. Si usted está con hijos pequeños y tiene mucha dificultad de ir al encuentro del Señor y todo parece que está en contra de usted, no importa, el Señor te está mirando tu corazón, está mirando tu voluntad, está mirando tu sed, está mirando tus cabellos, tus llantos, está mirando el perfume, esa dedicación que has puesto en poder llevar, estás recibiendo lo que tú estás haciendo. No te importen los comentarios, no te importen lo que van a decir, no te importe si el lugar quizás no es el apropiado. Para el Señor no hay un momento, no hay una hora, no hay una fecha. Todos los momentos son apropiados. Y si vos estás escuchando en este momento la radio, es porque el Señor está puesto los ojos fijos en ti. Y Él está queriendo escucharte, recibirte. Esto es una excusa. Este es el banquete. Esta es la fiesta. Vitaliano, ya le cambié el nombre, ¿no? A Valerio. Me acordé de cuando empezó la radio hace mucho tiempo atrás. Valerio simplemente abrió la consola, abrió la radio. Nosotros vinimos, cruzamos de un lado al otro y vinimos aquí a leer la palabra de Dios. Pero estas son excusas, porque el verdadero invitado el día de hoy eres tú. Eres tú que estás a los pies del Señor. Estás dispuesto a abrir tu corazón y decirle: Señor, aquí estoy, con mi nada, pero recíbela, porque es todo lo que tengo, y transfórmala. Estoy aquí. Y es así que el Señor hoy hace esta declaración. Él dijo a la mujer, y Él te lo dice a ti: tu fe te ha salvado. Bendito sea el Señor que hoy llegó a tu vida, que no tuviste miedo de acercarte a Él y no tenés miedo de ahora pasar más tiempo con Él. El tiempo que sea necesario, el tiempo donde se calme tu llanto, el tiempo donde podás secar los pies del Señor y unir tu sufrimiento a esa cruz, porque el sufrimiento muchas veces en nuestra vida no es algo terrible, es un momento de poder estar en adoración con el Señor unido a la cruz. Y esta familia, ¿no? Como yo decía, recordaba esta familia misionera que con tanta dificultad ellos también tienen, pero con tanta alegría ellos sirven al Señor, y hoy Él está prácticamente con el cuerpo. Y ella se pronunció pidiendo oración. Hoy el programa también va en oración a los servidores del Señor, que muchas veces tienen necesidades de cura, de sanidad, de problemas financieros. Nosotros mismos, las dificultades que enfrentamos aquí al venir a servir al Señor. Pero Dios está escuchando, Dios está mirando y Dios está atento. Y hoy Él está atento a tu corazón, a lo que tú tienes para ofrecerle. Y Él está feliz porque vos estás tomando la decisión de no fijarte en todas las otras luces que van a pasar, y fijarte en la luz que permanece, que es la luz del Espíritu Santo, es la luz de Dios que te mueve a ese actuar. Señor, aquí estoy a tus pies. Escúchalo. En esta semana escúchalo, pero muévete a la acción. A la acción para poder también servir y anunciar el Evangelio.
Así es, queridos hermanos. Por lo tanto, nuestro corazón tiene que estar abierto a encontrar, a invitar al Señor y a crecer en su palabra y en su mandato, porque para eso estamos llamados, crecer. Y con esa meditación y con esa reflexión, queridos hermanos, nos quedamos para que nuestra oración sea reflexionada con respecto a este crecer en Dios. Vamos a poner nuestro corazón, nuestra fe, en una pequeña oración para pedirle a Dios que pueda ayudarnos. Señor Jesús, estamos ante ti y queremos invitarte. Antes de cualquier cosa, trabaja en nuestra vida para que seamos fieles servidores tuyos y para que podamos pasar a ese título que dice amigo. Cuando te conocemos, cuando te experimentamos y cuando sabemos que tú moras en nosotros. Mora en nosotros, Señor, haznos crecer en nuestros hijos, en nuestra familia, y permite que ese amor tan inmenso que derramaste en la cruz llegue a nuestros corazones para poder experimentarlo, sentirlo, vivirlo y compartirlo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.